Mañana el asteroide 2012 DA14 cubrirá la trayectoria más cercana a la Tierra desde que la NASA tiene registros, al pasar apenas a 27.300 kilómetros de la superficie de nuestro planeta. La Agencia Espacial Estadounidense ha descartado cualquier escenario catastrófico. Esta roca de poco más de 45 metros de diámetro se desplaza a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora y podría ser vista desde la Tierra con un telescopio o unos prismáticos potentes. Nos acompaña Eduardo Ganuza, responsable de la sección de astronomía de Aranzadi, para aclarar dudas sobre este asunto. Hola, buenas tardes, Eduardo.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. ¿Es excepcional que la órbita de este asteroide quede a unos 27.300 kilómetros de la Tierra?
Bueno, más que la excepcionalidad de esta distancia, la excepcionalidad es que la hayamos podido observar, ¿eh? Porque este cuerpo ha estado dando vueltas alrededor del Sol durante mucho tiempo y es seguro que en otros momentos ha estado incluso más cerca. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido detectarlo. Lo que ocurre es que, claro, conforme avanza la tecnología, somos capaces de detectar cuerpos pues que aunque sean muy pequeños, pero que son difíciles de observar, pero que están también pasando muy cerca de nosotros. Entonces esa es la gran importancia que ha tenido hasta el momento el haber podido conseguir observar este asteroide.
¿Su paso puede afectar de alguna forma a los sistemas de comunicaciones de la Tierra? ¿Podría chocar contra un satélite de comunicaciones?
Bueno, la verdad es que la respuesta en estos momentos es no, porque los satélites están puestos en una órbita diferente, es decir, va a venir por otro sitio. De todas maneras, quiero comentar que hay dos zonas donde mayoritariamente están dispuestos nuestros satélites. ¿Sí? Los que son geoestacionarios están puestos a 36.000 kilómetros, con lo cual quiere decir que el asteroide 2012 DA14 va a pasar más cerca de la distancia en la que se encuentran estos asteroides, y en cambio los otros satélites, los de comunicación y demás, esos están situados a unos 450 kilómetros, ¿eh? Entonces, efectivamente, de afectar a algunos afectaría a los geoestacionarios, pero como viene por otra parte del cielo, pues no les va a afectar para nada.
La NASA ha calculado que las probabilidades de colisión se calculan en una cada 1.200 años en un asteroide de este tamaño. En caso de impacto, de todas formas, con un asteroide, con una roca que mide unos 45 metros, ¿se podría predecir un poco el efecto que tendría sobre la Tierra?
Bueno, depende sobre todo de la composición de la que están formados los asteroides. Los asteroides están formados o bien por piedra en un porcentaje elevadísimo, o bien por metal en un porcentaje elevadísimo, o bien, pues como dijéramos, pues por parte de metal y parte de roca. Entonces el porcentaje es completamente diferente y también las posibilidades de degradarse cuando entre la atmósfera son diferentes. Pero en principio, normalmente un asteroide, un cuerpo que mide hasta 40 metros de diámetro, suele quedar bastante bastante consumido por la atmósfera, ¿eh? Si el asteroide ya es formado principalmente por metal, entonces sí que puede llegar a la Tierra, incluso los efectos podrían ser bastante importantes, pero a nivel local, ¿eh? O sea, nunca como en el caso de los dinosaurios, o acabaría con la civilización, sí, o cosas de esas, ¿eh? Muy local. Pero luego también tenemos que tener presente que siempre pensamos, pues si cae en mi ciudad, si cae en mi casa, bueno, no, la probabilidad es muy pequeña, ¿eh? Porque el mundo, aunque nos parezca lo contrario, está muy vacío. Entonces, sí, lo normal es que de caer, pues caería en un sitio donde no hubiera, bueno, pues grandes núcleos urbanos, o incluso, bueno, lo más probable es que caería en el mar, ¿eh?
Claro. Porque otra cosa no, pero océano, pues anda que no hay kilómetros de agua.
Sí, tenemos muchos.
Bueno, ¿cómo se calcula la órbita de un asteroide?
Bueno, pues la primera noticia que se tiene de calcular la órbita de un asteroide, no sé hasta qué punto es verdad o no, es una leyenda, a mí me lo explicaron en clase, fue cuando Kepler tuvo que calcular la trayectoria de un asteroide porque se lo había pedido un amigo suyo, Perdón, he dicho Kepler, no, perdón, me he equivocado. Gauss, el más importante matemático de la historia. Entonces un amigo suyo quería calcular la trayectoria de un satélite, porque lo había perdido. Había perdido porque se había escondido detrás del Sol, y entonces quería saber por dónde iba a reaparecer. Entonces parece ser que Gauss en una noche hizo todo un estudio de problema de tres cuerpos que todavía hasta entonces nadie lo había conseguido solucionar, y él lo solucionó. Entonces lo que se necesita son, por lo menos, tener datos concretos de la posición del asteroide en tres momentos diferentes. Entonces, a partir de ahí se calculan los sistemas matemáticos un poquito complejos, son en realidad una ecuación diferencial de segundo orden, pues se calculan los 6 parámetros que determinan la órbita de todo asteroide o de cualquier planeta o de cualquier otro cuerpo en el espacio.
¿Y cómo se puede observar este asteroide mañana? Bueno, la hora exacta, hora peninsular, son las 8 de la tarde, 27 minutos, con una diferencia de más o menos 23 minutos sobre esta hora. Y bueno, ya será de noche, claro. En fin, no sé si eso nos beneficia o nos perjudica, Eduardo.
Bueno, la verdad que en primer lugar hay que tener claro que tampoco es muy excepcional el hecho de ver este asteroide, ¿eh? Pero bueno, si alguien quisiera hacerlo, lo primero que yo le diría es que mirase en qué zona del cielo se va a encontrar. Es decir, nosotros lo que no podemos hacer, y en astronomía, nosotros es lo primero que explicamos en nuestros cursillos, es que hay que conocer bien el cielo para saber dónde encontrar lo que queremos buscar, ¿eh? Porque si el asteroide este está pasando, pues qué sé yo, por la constelación de Orión, pues no habrá que mirar en la Osa Mayor, y si está en la Osa Menor, pues no habrá que mirar en Cefeo, ¿no? Entonces lo primero que le diría es que buscase en internet en por qué lugar del cielo va a pasar, y luego eso sí, necesita por lo menos unos prismáticos o de un pequeño telescopio para poder observarlo, porque tiene una magnitud de 7,2. Las magnitudes es el sistema que utilizamos en astronomía para medir la luminosidad de un cuerpo. Y funciona un poquito como los equipos de fútbol. Los mejores equipos de fútbol juegan en primera división, luego vienen los de segunda división, aunque no es exactamente así, pero bueno, para entender el símil, luego vendrían los de tercera división, cuarta división, etcétera. Entonces, con el brillo de las estrellas sucede lo mismo. Las más brillantes son de primera magnitud, luego de segunda magnitud, tercera, etcétera. De tal manera que el ojo humano, en unas condiciones perfectas y una persona con buena vista, puede alcanzar a ver hasta la sexta magnitud. Con lo cual, si este asteroide tiene una magnitud de 7,2, quiere decir que a simple vista no lo vamos a poder observar. Claro. Pero que con unos pequeños prismáticos, bueno, pues sí que vamos a poder alcanzar esta magnitud. Entonces, tenemos que saber, claro, dónde mirar, y luego ya disponer de unos prismáticos para observar la región del cielo por donde creemos que va a estar. Y luego lo que hay que hacer es dejar pasar un tiempo y volver a mirar a la misma zona del cielo y, bueno, pues recordar cómo estaba, o bien porque se ha hecho un pequeño dibujo, y a partir de ahí ver cuál es el cuerpo que se ha movido, que se ha desplazado sobre el fondo de las estrellas, y ese será nuestro asteroide. En definitiva, es como buscamos normalmente pues otros asteroides más grandes que están más lejos de la Tierra, o como encontramos planetas lejanos como puede ser Urano o Neptuno, ¿eh? Miramos a ver cuál es el punto que se mueve, que se ha desplazado en uno o dos días, una semana, y entonces sabemos que ese es el punto que estamos buscando.
Bueno, en numerosas páginas de internet dan las claves para encontrar el mapa de observación correctamente, por ejemplo en la web naucas.com, en fin, hay muchísimas. Yo de todas formas, lo que he encontrado, que esto sí que creo que puede facilitar mucho el trabajo a los interesados en el tema, es una web que se llama Proyecto Gloria, que van a estar retransmitiendo, bueno, o transmitiendo en streaming todo el paso del satélite, del asteroide, con lo cual, bueno, pues no hay nada más que buscar esta web, Proyecto Gloria, tal cual. Hemos enlazado pues la URL en nuestro muro de Facebook, y bueno, pues si alguien está realmente interesado en ver este puntito que se mueve, pues puede hacerlo a través de internet, que eso es lo que también nos favorece en las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, desde luego. Además es muy curioso porque muchas veces pensamos en astronomía, en ver estrellas y cosas así, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre realmente en astronomía es que, bueno, voy a decir todos los días, pero sí que a menudo pasan fenómenos diferentes, ¿no? Pues hoy puede ser, bueno, hoy, mañana va a ser el paso de este asteroide, en otro momento puede ser pues el paso de la Estación Internacional Espacial, en otro momento puede haber una lluvia de estrellas, en otro momento pueden aparecer, bueno, pues fenómenos asociados con el Sol. Entonces, bueno, la astronomía es una ciencia que, bueno, pues habitualmente, aparte de las muchas noticias, se puede estudiar muchas cosas.
Por cierto, que una de las claves que se comenta para localizar este punto en el cielo es que los asteroides no titilan como las estrellas, ¿no? Y aprovecho y te hago la pregunta, y así salgo de dudas, ¿por qué las estrellas sí titilan, si tienen este brillo un poquito intermitente?
Bueno, pues vamos a ver, hay veces que ese brillo intermitente, este titilar de las estrellas, no siempre se ve bien, ¿eh? Se puede observar de forma adecuada. El tema está, cuanto más al horizonte esté la estrella, mejor se nota que titila. Bien, y el porqué es debido a la distancia a la que se encuentran las estrellas. Las estrellas, como brillan, tienen luz propia y brillan mucho, emiten mucha energía, entonces las podemos ver aunque estén muy lejos. Pero esa distancia es una distancia que tiene que recorrer la luz. Y durante ese camino pues se encuentra con nubes de polvo, con gas interestelar, entonces que hace que que no nos llegue la luz de manera uniforme, y entonces la sensación que nos da es que parpadea, que titila. Mientras que en cambio el resto de objetos, aunque también están muy lejos, pero comparado con las estrellas, están muy cerca. Tiene los asteroides, los planetas, la luna, y otros cuerpos, cometas del sistema solar. Entonces, comparado con las estrellas, están infinitamente cerca, con lo cual ese parpadeo pues no se aprecia, ¿no?
Por cierto, Eduardo, que como hablamos hace poco de los viernes astronómicos de Aranzadi, ¿qué tal van las jornadas de observación? Porque el tiempo ha sido un poquito malo, ¿verdad?
Sí, la verdad que teníamos la intención de sacar el telescopio el último viernes de enero, pero no fue posible. Vamos a ver qué nos espera el próximo viernes, a ver si hay suerte y por lo menos podemos sacar un telescopio para ver la luna de Júpiter, que siempre es un espectáculo realmente, bonito, ¿no? A los que nos gusta la astronomía nos parece muy interesante, porque es el hecho de ver otras lunas del sistema solar diferente que la nuestra. Siempre hablamos de la luna, hay más lunas, y con un telescopio sencillo se puede observar perfectamente las cuatro lunas de Júpiter. A ver si tenemos suerte el viernes que viene.
Sí. ¿Cuándo será? ¿El viernes de la semana que viene?
El viernes de la semana que viene, y aprovechamos la ocasión para invitar a todos aquellos que estén interesados en la astronomía a venir a escucharnos, a aprender algo de astronomía, y también, ¿por qué no? Si nos puede enseñar a nosotros, pues encantados de aprender algo más.
Los viernes astronómicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que dirige Eduardo Ganuza. Pues nada, Eduardo, hasta la próxima. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Vamos.